Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos en Módulo de Viernes, oiga usted, ya se terminó enero. ¡Qué barbaridad! Se está yendo el año como el agua entre las manos. Nos da mucho gusto saludarlo aquí a través de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Les recuerdo que tenemos un WhatsApp 3311551962. Además el teléfono más conocido de la Metrópoli, que es el 3813-1515 y el 3813-1421. Buenos días a los que desayunan con nosotros. Provechito, provechito. Buenas noches a los que descansan ya en la retransmisión de este programa. Como usted sabe, los viernes nos gusta relajarnos un poquito más y hoy estoy triplemente contento, tres veces contento estoy el día de hoy. Uno, porque la Orquesta Filarmónica de Jalisco abre temporada y comienza con estos conciertos familiares. Ahora sí que para toda la familia va a ir el abuelito, va a ir el niño, va a ir el papá, la mamá, en fin, son conciertos muy bonitos. Dos, estoy contento porque además estará dedicada la obra pues a los animales, ciertamente a los animales. Y tres, estoy contento porque tengo en la línea telefónica a nada más y nada menos que al nieto del maestro José Pablo Moncayo y que será en este evento, director huésped Rodrigo Sierra Moncayo. Maestro Sierra Moncayo, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, todo bien, muchísimas gracias, qué gusto.
Qué gusto, igualmente, muchas gracias. Oiga, pues con esto se abre la temporada de la Orquesta Filarmónica 2026 con este concierto familiar, ¿verdad?
Sí, es el primer concierto, de hecho es fuera de temporada, el primero de la temporada será la próxima semana, pero sí es el primer concierto del año y pues obviamente nos llena de gozo.
¿Por qué lo titulan concierto familiar?
Pues vamos a tener a una narradora que va a llevar a todo el público de la mano de este viaje musical por esta especie de fantasía zoológica, precisamente dedicada a los animales, como bien menciona.
Ajá. ¿En qué consiste la obra? ¿Qué es lo que se va a presentar?
Pues mire, escucharemos para empezar y a manera de muy breve obertura uno de los números de un ballet de un compositor francés de nombre Francis Poulenc. La obra se llama Les Biches o Las Ciervas y es un número cortito que se llama Rondó, pero es sumamente brillante, entonces funciona perfectamente como obertura. Después de eso escucharemos una de las obras más programadas y más conocidas por todo el público, que es el Carnaval de los Animales, también del genio Camille Saint-Saëns. Incluye una de las cosas más bonitas de todo el repertorio y posiblemente el número musical más reconocible del maestro Saint-Saëns, que es el Cisne, uh-huh. Este bellísima pieza para cello y dos pianos, y pues por supuesto es una suite que describe con música varios animales. Vamos a tener canguros, peces, aves, un león, un elefante, el cisne que les comentaba, y por supuesto también el maestro Saint-Saëns de una manera genial, parodiándose a sí mismo y poniéndonos a los músicos como si fuéramos parte precisamente de este catálogo de animales. Y finalmente escucharemos una de las tres suites que preparó Igor Stravinsky de su propio ballet El Pájaro de Fuego, de 1910. Entonces es una obra bellísima, inspirada en una leyenda rusa folclórica maravillosa, donde vamos a escuchar momentos, pues hay una canción de cuna, uh-huh. Hay un himno, hay una danza infernal. De verdad es una obra espectacular y estamos muy muy contentos de ya estar listos para presentarnos el domingo.
Veo que también va a estar ahí con ustedes la actriz Gabriela Pescador. ¿Qué ella, qué hace? ¿En qué va a consistir su obra?
Sí, pues la maestra Gabriela, que es actriz y artista clown, va a hacer narraciones de las cosas que vamos a ir escuchando. Entonces nos va a llevar de la mano, por ejemplo, por cada uno de los animales del Carnaval de Saint-Saëns, uh-huh. Y también hablará un poco acerca de la música de Stravinsky, por supuesto de Francis Poulenc.
¿Este conjunto de obras ya lo han presentado, usted en particular, lo ha presentado ante público infantil?
Sí, por supuesto, ya he hecho el Pájaro de Fuego anteriormente, funciona espectacularmente bien, uh-huh. Y también el Carnaval de los Animales, las dos obras, sí, las he hecho antes con otras orquestas, uh-huh. En conciertos de corte familiar y creo que funcionan muy, muy bien.
¿Cuál es la reacción del público pequeño, de los niños, de los jóvenes? Ahora con tanta basura que hay en cuanto a música se refiere, ¿cuál es la reacción de los pequeños por este, digamos, este contraste musical que se da justamente a través de sus notas, maestro?
Yo creo, y por experiencia propia, de hecho, precisamente como le comentaba, estas obras ya las he presentado anteriormente también en conciertos familiares. Uh-huh. Muchos de los jóvenes que nos acompañan son muy pequeños. Yo creo que ha sido muy positiva la respuesta. Uh-huh. Se emocionan mucho, porque para empezar, la experiencia de escuchar una orquesta en vivo no se puede equiparar con ningún sistema de audio. Claro, entonces, claro. Eso de entrada ya es muy emocionante. Uh-huh. Y para mí también es muy motivante saber que para muchos de ellos es la primera vez que van a escuchar un concierto orquestal. Entonces, a mí me llena de gozo y, por supuesto, nos llena también de una gran responsabilidad de enamorar a los niños en el mundo de la música para que puedan seguir viniendo, por supuesto.
¿La reacción de los papás, cuál es? ¿Realmente llevan a los niños a escuchar estas obras?
Sí, por supuesto. La verdad es que, mire, como bien dicen, todos seguimos siendo niños en alguna parte sí. de nuestro corazón. Uh-huh. Y yo creo que nos divertimos, nos emocionamos, nos apasionamos de la misma manera, chicos y grandes.
Claro, por supuesto. Usted, bueno, es nieto de José Pablo Moncayo y creo que esto habla mucho de la manera como usted ejecuta la música. ¿Qué influencias le dejó su abuelo? Que creo yo, según escuchaba, no lo conoció, ¿verdad? No conocía a José Pablo Moncayo.
No lo conocí. Hay 25 años entre su muerte y mi nacimiento.
Correcto. ¿Pero hay alguna influencia de su abuelo?
Sí, claro. Mira, al final de cuentas, como una persona cercana al maestro, por supuesto, por formar parte de la familia, uh-huh. y por sí poder escuchar muchos testimonios de gente que le conoció en vida, yo creo que me identifico, para empezar, mucho con su lenguaje musical. Okay. Es una cosa que me resulta muy orgánica, quizás porque tuve contacto con la música del maestro desde muy, muy joven, uh-huh. pero también, digamos que puedo conocerlo a través precisamente de todo lo que he leído, de lo que he escuchado, de lo que me han transmitido y de lo que me contaba mi abuela, que con ella sí viví 24 años, uh-huh. y tuve una relación muy estrecha, y pues yo pude construir, digamos, mi Moncayo idílico, mi Moncayo imaginario a través de todo eso, y hay ciertas cosas que me cuentan de él que han servido mucho para todas las cosas que yo hago, y creo que es una cosa muy bonita.
¿Cuántas veces ha ejecutado el huapango, maestro?
Muchas, ¿no? Y huapango y tierra temporal y bosques y las tres piezas para orquesta.
Sí.
Es una obra bellísima la que nos legó el querido maestro, y cada vez que la hago, yo creo que es la misma oportunidad de gozo y de reconocimiento de uno de los más grandes compositores que ha dado este país.
Que además llevar el apellido Moncayo implica que una doble responsabilidad, me imagino que constantemente lo están cuestionando, wow, el nieto de José Pablo Moncayo, ¿no?
Pues fíjese que más que cuestionar, yo creo que la gente ha sido muy generosa conmigo, uh-huh. Yo creo que compartimos juntos este gran gozo de poder tener el legado del maestro Moncayo. Por supuesto que es una inmensa responsabilidad, pero más allá de subirme y dirigir una obra del maestro, yo creo que la responsabilidad también radica en el resguardo de la herencia del maestro, en la promoción de su nombre, y por supuesto que más y más gente pueda seguir conociendo su música.
Hay quien dice que el huapango de Moncayo es nuestro segundo himno nacional. ¿Usted de acuerdo?
Sí, por supuesto. Estoy totalmente convencido de eso. Y es parte de la... Ahora sí que del inconsciente colectivo de la mexicaneidad, es casi como símbolo de la mexicaneidad, y por supuesto, pues también del sentir tapatío, porque recordemos que el maestro Moncayo, y bueno, la familia Moncayo era originaria de Guadalajara.
Claro, exactamente. Sí, no le han hecho un reconocimiento, o sea, digo, me parece que falta que los gobiernos volteen a ver a José Pablo Moncayo, ¿no? ¿Qué opina usted? No me quiero meter mucho en política, pero ¿qué opina usted de que a lo mejor no le han hecho un reconocimiento que se merecía su abuelo?
Yo creo que ha habido esfuerzos importantes, es decir, en 2012, cuando se conmemoró el centenario de su nacimiento, uh-huh. se hizo una edición completa y la grabación de toda su música. Yo creo que eso fue un momento muy importante para la historia de la familia, para la historia del nombre del maestro, y definitivamente radica la responsabilidad también en nosotros los músicos, en los pianistas, en los violinistas, en los directores de orquesta, en programar la música del maestro. Por supuesto, Huapango, que es una obra perfecta y muy, muy querida por el público, pero también en permitir que conozcan el resto de la producción, claro, que es muy bella.
Por supuesto que sí. Me imagino que usted desde pequeño sintió ese amor por la música, ¿no?
Sí, afortunadamente sí, pues en mi casa sonó música desde siempre, entonces tuve yo el beneficio de tener contacto con muchos tipos de música y pues gracias a eso también poder estudiarla profesionalmente.
Siempre he tenido la curiosidad de preguntarle a un director de orquesta filarmónica, ¿qué otra música escucha? ¿Qué más le gusta escuchar a un director de una orquesta filarmónica? En su caso, ¿cuál sería otro tipo de música que usted escucha?
Fíjese que yo creo que es muy variada la respuesta y seguramente cada uno de los directores y directoras diría algo diferente, pero me gustan muchas cosas, me gusta mucho la música folclórica, me gusta mucho el jazz, algunas cosas del pop también me gustan, algunas cosas del rock, me gusta mucho la trova, algunos serían medio disidentes de lo que estoy diciendo, pero sí, la verdad es que escucho un poco de todo, hay ciertas cosas que definitivamente no consumo, pero hay otras en las que, pues, por supuesto que sí me regocijo.
Claro, claro. Antes de regresar nuevamente por donde comenzamos, que sería el programa próximo de la Orquesta Filarmónica, ¿qué opina usted de las nuevas tendencias musicales donde niños y jóvenes, pues, están cayendo? Esa es la expresión mía, están cayendo. ¿Qué opina usted de esto?
Pues, mire, yo creo que hay... Es un poco complicado, la verdad es que no es una respuesta muy sencilla. Podríamos decir que hay músicas de mayor o menor calidad y aún así estaríamos siendo muy subjetivos. Inclusive gente de la propia academia dice que no hay música mala, hay música buena. Muchos podríamos decir, no, sí, no me gusta, me parece que es muy mala, me parece que inclusive se le ha dicho nociva. Yo creo que la música orquestal, por lo menos, tiene que poder seguir representando una alternativa. No necesariamente es prohibir una cosa, no permitir que se escuche, pero sí permitir al contrario que esta música que nosotros hacemos siga siendo accesible al público. Es importante que las nuevas generaciones sepan que existe, que ellos tienen la opción de poder escuchar una sinfonía, de escuchar un concierto, de escuchar una ópera, un ballet, o de escuchar lo que suena en la radio, porque en la radio pues podemos encontrar algunas cosas que pueden gustarnos también, aunque sean totalmente distintas. Entonces, más allá de prohibirles, sí es educar el gusto, pero es muy importante que sepan que existe. Yo creo que por eso esos conciertos son tan importantes, para que también los más jóvenes de casa, los niños de 5, 6, 7 años, nos vengan a escuchar, se lleven esta experiencia, y yo estoy convencido de que después de escuchar un filarmónica y más como la Filarmónica de Jalisco, difícilmente habrá vuelta atrás.
Perfecto, entonces nada más reiterando, este concierto será este próximo domingo, ya que es ya es primero de febrero, caray.
Ya se acabó enero.
Ya se acabó enero. Es 11 de la mañana y 1 de la tarde, ¿verdad?
Es correcto, son las 2 horas, a las 11, a la 1, y pues por supuesto los boletos disponibles en taquilla. Sí. Vayan, queridos amigos, apresúrense porque afortunadamente quedan pocos boletos.
Maestro, y para quienes nos acaban de sintonizar, nada más podría reiterar brevemente, ¿cuáles son las obras que se van a presentar este domingo, también dedicado a la familia y a los niños?
Claro que sí, abrimos con el rondó del ballet Las Siervas de Francis Poulenc, después escucharemos El Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns y finalmente la suite de 1919 del Pájaro de Fuego del genial Igor Stravinsky.
Perfectamente. Maestro Rodrigo Sierra Moncayo, director huésped de la Orquesta Filarmónica en este próximo concierto del domingo. Un abrazo, qué padre platicar con usted de esta manera, digo, tan sencilla, tan entendible para nuestro público radioescucha. Nos encanta que así fueran todos los directores de las orquestas, sería padrísimo. Muchas gracias.
Gracias, que tenga un muy buen día.
Le mandamos un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Gracias. Bueno, es nada más y nada menos que Rodrigo Sierra Moncayo, director huésped de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, este próximo domingo, en este evento familiar, es para que vayan los niños, vaya la familia. Lástima que no deja pasar a los perros, si no llevaría el mío. Pero la cuestión es que puede ir toda la familia. La verdad, créame, y lo comentábamos en la mañana, ahorita que hay tantos conciertos con música tan fea, sí, la verdad, y que te cobran una lana de 10,000, 15,000, 20,000 pesos, caray. ¿Sabe cuánto cuesta ir a este evento de la Orquesta Filarmónica? A partir de los 100 pesos. A partir de los 100 pesos de ahí para arriba. Pero digo, por 100, 400, a lo mejor 300 pesos, usted puede escuchar uno de los grandes eventos, grandes orquestas de este país, como es la Orquesta Filarmónica. Me pregunta por acá Elba Ramírez que cuándo se van a presentar. Reitero, próximo domingo en el Teatro Degollado. Además, el Teatro Degollado, que sí, ciertamente es, sigue siendo un recinto pequeño para la cantidad de gente que se quiere presentar en estos eventos o que quiera acudir a estos eventos, se llena rápidamente. Pero el Teatro Degollado es el Teatro Degollado. Podrá haber otros auditorios, pero no, no hay como el Teatro Degollado. Bueno, será próximo, le digo, domingo, con funciones de 11 de la mañana y 1 de la tarde, Orquesta Filarmónica presentando estos eventos familiares. Me pregunta por acá Jaime Luna, que la música de Moncayo tiene letra. Híjole, que yo sepa, no. A lo mejor habrá algunas adaptaciones corales, pero letra no, ese es lo que yo creo. ¿Y quién la compuso? El Huapango de Moncayo, pues José Pablo Moncayo, por eso se llama El Huapango de Moncayo. Muchas gracias por estarse comunicando. Luego por acá me preguntan sobre este tema. Bueno, sí, la persona que decía que se quejaba de que el Teatro Degollado ya es insuficiente para ese tipo de eventos y que inmediatamente se llena, sí, y créame, creo que ya se están agotando los boletos, así que si usted quiere ir el próximo domingo al Teatro Degollado, dese prisa para que también los niños vayan. Vamos a ir a un corte comercial, estamos en módulo de viernes, nos encanta que los viernes sean así de relajados y tan bonitos, así que regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en módulo de servicio de viernes, de fin de semana, que además es un puente largo, es un fin de semana largo. De entrada este viernes los chamacos no fueron a la escuela, hay consejo técnico, y luego se viene el lunes el adelanto del 5 de febrero, así que serán unos días para, si se queda en la ciudad, uno, disfrutarla, porque la vialidad, la circulación está muy tranquila, y dos, para comer rico. Por eso hoy quiero saludar en la línea telefónica a mi buena amiga Sandra Ortega, porque ella está llevando a cabo un festival de tamales oaxaqueños en su restaurante que se encuentra ya en la zona, en el centro histórico de Guadalajara, en la zona de, pues digamos, el paseo alcalde. ¿Cómo estás, Sandra? Buenos días.
Hola, muy buenos días, José Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿de qué se trata? Veo con mucho entusiasmo tamales oaxaqueños, Donají, ¿es Donají?
Sí, Donají.
Donají.
Es una princesa zapoteca. Uh-huh.
¿Qué es Donají, me decía?
Es una princesa zapoteca.
Ah.
Ajá.
Princesa.
Que le hacen un festival en Oaxaca cuando es la Guelaguetza.
Correcto. ¿Y qué va a haber en este festival? Justamente de tamales oaxaqueños, me imagino que tamales, pero aparte, ¿qué más habrá?
Y mira, para que nosotros somos muy de tradición, pues el Día de la Candelaria para nosotros es importante. Uh-huh. Entonces, pues como ya sabes que me cambié del paseo alcalde, ahora rentó una casona donde uh-huh. pues todo huele a Oaxaca, la ay. Mera verdad, comes como en casa,
sí,
¿sí? Y estoy en Liceo 724. Uh-huh. Entonces, por ser el Día de la Candelaria, pues un pequeño festival el lunes, que es asueto, uh-huh. vamos a tener tamales oaxaqueños y atolito.
Uh-huh. Oiga, ¿cuál es la, digamos, el secreto del tamal oaxaqueño? ¿Por qué no se parece a otro tamal de la República Mexicana, de otra región? ¿Cuál es el secreto?
Bueno, el secreto yo creo que es la elaboración de la masa, ¿sí? Uh-huh. Es muy diferente a la que se hace tradicional de hoja de maíz, uh-huh. y también que el vástago da un cierto sabor uh-huh. al tamal, ¿sí? Uh-huh. Y yo creo que también está en los guisados, porque pues en Oaxaca realmente cuando tú vas, nomás hay negros oaxaqueños con pollito. Uh-huh. En mi época de mis abuelos, pues ponían la piernita o el muslo, ¿verdad? Pues ahorita ya lo ponemos deshebrado. Pero realmente, pues el mole oaxaqueño, pues es muy rico, el negro. Uh-huh. Y yo hablé con mis clientes y pues dije, no todo mundo come oaxaqueño. Uh-huh. Y me puse a pues hacer una colecta y me dijeron que no cambiara, pero sí voy a hacer tipo Oaxaca, verdes de pollo y rojos de puerco, y va a haber unos de frijol negro con queso.
Eso, muy bien, ah, qué sabroso, qué sabroso. Y bueno, yo le quiero preguntar, Sandra, mi madre, por ejemplo, sigue muchas de las tradiciones veracruzanas, y cuando hace tamales veracruzanos, ajá, uno de los inconvenientes es que no encuentra las especias, no encuentra las hojas, no encuentra los condimentos para que sepa a tamal veracruzano, porque bueno, es cuestión de regiones, es cuestión de, ajá, clima, es cuestión de situación geográfica, de que a lo mejor no son los mismos ingredientes que puedes encontrar en Oaxaca. ¿Cómo le hace usted para conseguirlos?
Mira, realmente te voy a decir una cosa. El mole, yo tengo personas en Mitla, Oaxaca, uh-huh, en una población, ajá, que me hacen el chocolate y me hacen el mole, okay, porque me lo mandan en pasta. Te voy a decir por qué. Uh-huh. Porque mis tías realmente pues se ponen desde metate a hacer todo, y pues bueno, ya ahorita ya no podemos ser nuevas mujeres, ¿verdad?
Claro.
Pero me las hacen muy rico. Yo creo que una de las cosas es traerlo de la región, aunque es muy caro, porque ahora ya es caro traer las cosas oaxaqueñas. Uh-huh. Y pues yo creo igual Veracruz, Mérida, todo eso, pues son recaudos que no los encuentra uno aquí. Así ahora, es. En cuestión de la hoja, sí, realmente te voy a decir una cosa. Ya ahora hay más anuncios de tamales oaxaqueños. Uh-huh. No más que yo me acuerdo que a mí hace unos años me costaba un paquete de 4 hojas, 10, 11 pesos. Uh-huh. Ahorita realmente los estás encontrando en 70. O sea, porque, pues, no sé, porque, pues, hay platanales aquí en Colima, uh-huh, y, pues, de ahí lo bajan, pero sí se ha encarecido un poco, pero, pues, buscándole en ciertos lugares, yo los encuentro en abastos, uh-huh, sí los podemos encontrar algunos ingredientes, José Luis.
Perfecto. Y otra cosa, ahorita mencionaba el frijol negro.
Ajá.
En casa siempre hemos comido frijol negro, seguimos comiendo frijol negro. ¿Es, ajá, distinto el frijol negro al frijol bayo, por ejemplo, al café, como le llaman?
Bueno, es diferente en sabor y diferente, bueno, yo lo pienso en elaborarlo. Uh-huh. El frijol bayo o el cafecito,
sí,
aquí pues lo hacen chinito y realmente pues te lo sirven en todos los platillos. Uh-huh. Y allá en Oaxaca se hace, bueno, en la casa de mis abuelos, uh-huh, en pasta. Entonces tú pones a cocer tu frijol, y realmente allá las tías me enseñan que tienes que ponerle a cocer ajo, cebolla. Uh-huh. Epazote.
Sí, ¿sí?
Para que tenga ese sabor. Y cuando ya está cocido, vas a sofreír por la cebolla y el ajo, uh-huh, los vas a echar molidos, ¿sí? Y hasta el final le pones una hoja de aguacate quemada, ¿sí? Ajá. Para que tenga ese sabor que uno dice, pues sí sabe a Veracruz, sabe al sur, ¿no? Entonces, esa es la forma en que somos un poquito diferentes, sí, en hacer frijol de aquí de Jalisco. Ajá.
Yo le recomiendo a usted que me escucha, coma algún día frijol negro, es riquísimo, tiene otro sabor. ¿Tú, Lulú, has comido frijol negro? No, Lulú, dice que no. ¿Tú, Bicharly, has comido frijol negro? ¿No? Ah, él sí. Bicharly, nuestro operador, dice que sí. Es un sabor muy distinto, no deja de ser frijol, muy nutritivo, por cierto. Uh-huh. Pero, sí, pero es algo totalmente distinto. Y como bien dice Sandra, prepararlo con ajo, con cebollita, uh-huh, primero freírla y luego poner el frijol. Bueno, tiene su chiste. Sandra, a ver, entonces, ¿de qué va a haber tamales, estos tamales oaxaqueños, que son verdaderamente tamalotes, o sea, con uno, sí, para los que comen poco, uh-huh, se llenan, pero, sí, gente tragona como yo comprenderé, porque yo creo que con unos 15.
¿No? Mira, ahí te va, voy a estar abierta desde como mucha gente está de asueto, uh-huh. Va a haber desde comida hasta cena. Voy a cerrar a las 11 de la noche, uh-huh. ¿Sí? Y aparte de eso, voy a tener a la hora de la comida mole oaxaqueño, ¿sí?
Okay.
Y ya jueves y viernes, esperemos la otra semana, ya voy a tener la ayuda y voy a tener memelitas de asiento, ¿sí?
Memelitas, o sea, de asiento.
Ya vamos a hacer como a honrar, porque aquí pues ya abro en la noche, ¿sí? Ajá. Pero jueves y viernes nada más, ¿sí?
Okay, muy bien.
Para traernos a Oaxaca para allá.
Perfecto.
Y va a haber también un tamal que yo hago, uh-huh. De dulce, que no es ni el de fresa ni el de aquí. Uh-huh. Yo lo hago con piña y arándanos y plátano macho. ¿Sí?
¡Ah, caray!
¡Ajá!
¡Qué rico!
Ajá. Uh-huh. Y ese es el que, digamos, es el de dulce. Va a haber atole de galleta, como la otra vez te comentaba, que hago un atolito de galleta. Ayer hice atole de arroz con leche.
¡Ajá! Uh-huh. Mire qué rico, ¿eh? Ajá. Atole de arroz con leche. ¡Caray!
Ajá. A lo mejor también voy a tener un poco de atole de arroz con leche, va a haber café, uh-huh. Y va a haber chocolate oaxaqueño.
Correcto. Uh-huh. Sandra, ¿dónde está ubicada usted en este festival de tamales oaxaqueños? Don Ají, ¿verdad?
Sí.
Don Ají, es. ¿Dónde está ubicada usted?
Calle Liceo, uh-huh. 724. Uh-huh. Estoy estradista y Eulogio Parra a una cuadrita de Paseo Alcalde.
Ok.
Sí, uh-huh. Pero con el mismo sabor, con la misma atención, es un lugar más grande, es un lugar como una casona, así, más o menos.
Okay.
Ahora sí puedo brindarles más lugar y aquí los espero para que sigamos, que no mueran las tradiciones, por el amor de Dios.
De acuerdo. ¿Algún número telefónico donde la gente pueda hacer pedidos, mi querida Sandra?
Claro que
Sandra.
Sí, mira, sí le digo a tu auditorio que si por favor alguien le gusta probar mis tamales, sí me lo haga, porque ya tengo algunos pedidos y no dejarlos que vengan a dar la vuelta en balde.
Okay.
Es el 33,
¿sí?
29,
uh-huh.
31,
uh-huh.
98,
ajá.
96. Estoy a sus órdenes, ¿sí?
Ok.
Y te puedo dar mi teléfono, 33,
ajá.
142,
¿sí?
79,
ajá. Uh-huh.
285.
De acuerdo.
¿Sí? Y ahí te va. Ya sabes que yo siempre me gusta compartir lo que hago, lo que mis manos hacen. Y si quieres 10 tamales con mucho gusto, ¿sí? A tu auditorio, ¿sí? Que nomás vengan y tú me pasas los nombres y con mucho gusto yo obsequio 10 tamales para tu audiencia.
A ver, 10 tamales, ¿cómo? O sea, uh-huh. ¿Uno por persona?
Sí, uno por persona, ajá.
Ajá, entonces ¿qué tiene? ¿Pero de estos tamalotes grandes?
Sí.
Ah, pues, no, pues, ¿sí vale la pena?
Como dicen, las oaxaqueñas tenemos mano pesada y hacemos las tamales grandotes.
Okay. Pregunta aquí, por cierto, ¿que cuánto cuesta cada tamal?
Mira, ahí te va. El tamal oaxaqueño, el de mole, cuesta 40, ¿sí? Ajá. Porque es grande. Pero todos los demás los puse a 28 pesos, para que todo el mundo lo conozca. Verde de pollo, rojo de puerco, uh-huh. El de frijol, que okay. Te digo que hago, y también el de dulce de piña con arándano y plátano macho, a 28 pesos. Y todo lo que es café, chocolate y tole, la taza te cuesta 35 pesos.
De acuerdo. Bueno, Sandra, muy bien. Oye, vamos a hacer una cosa, para no hacernos bolas aquí, las 10 primeras personas que lleguen allá contigo, ¿sí?
Ajá.
Allá contigo a tu restaurante, ahorita vamos a reiterar el domicilio, y que digan, yo lo escuché en Radio Metrópoli, las 10 primeras se llevan un tamal, pero es un tamalón, ¿eh? De cortesía de la misma Sandra Ortega, ¿te parece?
Sí, claro que sí, José Luis. Entonces, nomás que me digan eso y yo los voy contando y pues ya, a 10 tamales, con mucho gusto, yo los brindo.
Okay, pues Sandra, qué gusto saludarte y que se sigan manteniendo las tradiciones de todo nuestro país, ¿eh?
Igualmente, gusto saludar y a todos los que nos oyen con mucho cariño, aquí me tienen a sus órdenes, ¿eh?
Muchas gracias, entonces por ahí te van a caer 10 radioescuchas de Radio Metrópoli por su tamal.
Ya sabes que sí, aquí estoy a sus órdenes, ¿sí?
Gracias.
Gracias, José Luis, bye bye.
Un abrazo, Sandra Ortega. Ella siempre pensando en las tradiciones mexicanas, y particularmente ella elabora mucho platillo riquísimo, con un sazón impresionante, en este caso del estado de Oaxaca. A ver, aquí me están preguntando, ¿Dónde se ubica la señora que están entrevistando? Bueno, ella está en Liceo 724, Liceo 724, entre Arista y Eulogio Parra, a una cuadra del Paseo Alcalde, en pleno centro de Guadalajara. Le voy a dar un número telefónico por si quiere preguntar, 3329-319896. Ya me dicen por acá, Huicho, tu servidor, ingeniero Eduardo Medellín, anótame para los tamales oaxaqueños, por favor. Saludos para ti, tu audiencia, un fuerte abrazo. ¿Cómo no, ingeniero? Pásanos el domicilio. Bueno, ya se lo pasé. Tienen que llegar allá, ser de los primeros para que se lleven uno de estos tamales. Liceo 724, entre Arista y Eulogio Parra. Dice, quiero participar por los tamales. Ya escuchó usted, mi querida Guadalupe Rodríguez, hay que llegar allá por el tamal. ¿Alcanzo a llegar? Me preguntan. ¿Alcanzo a llegar? Todavía hay tiempo. Dice por acá, es Liceo 724. Ese es el domicilio. Liceo 724 es donde se ubica la señora Sandra. Vamos a ir un corte y regresamos. Estamos en módulo de viernes, bastante antojadizos el día de hoy, así que regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en el módulo de viernes y nos da mucho gusto saludar en la línea telefónica al maestro Juan Miguel Machuca. Él ha presentado un libro, va a presentar un libro sobre el Archivo General Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Manuel Cambre. Me da mucho gusto saludarlo, maestro. ¿Cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Este libro sobre el Archivo Municipal, General Municipal de Tlaquepaque, de San Pedro Tlaquepaque, ¿ya se presentó o se va a presentar?
Fíjate que ya hicimos algunas presentaciones. Es importante destacar que este libro actualmente está en una versión digital. Okay. Se hizo una presentación digital por parte de la universidad, en apoyo de la Universidad de América Latina, y se hicieron algunas gestiones para la presentación oficial en parte del Ayuntamiento de Tlaquepaque, pero no se ha concretado fecha por parte de las autoridades.
Oiga, leía un poco de su síntesis que comentaba sobre este libro. ¿Por qué dice usted que los archivos generales municipales por lo regular son los patitos feos de los ayuntamientos? ¿Por qué?
Fíjate que es una pregunta interesante. Lo que sucede es que los ayuntamientos suelen tener el personal menos capacitado en los archivos municipales. ¿Por qué? Porque de entrada es una licenciatura o un área formativa que tiene poco interés entre la población, entre los jóvenes, entonces son pocas personas las que tienen la capacidad específica para trabajar ahí. Sin embargo, es un área que se tiene que cubrir. Por lo tanto, muchas veces los ayuntamientos envían a personal sindicalizado que no quieren en otras áreas a trabajar ahí, lo que significa tenerlos que capacitar, tener que entrar a un proceso de conocimiento de toda la documentación, las leyes y demás. Con el contra de que pues a veces la actitud del personal cuando llega no es la más adecuada, pero conforme van trabajando y adaptándose al sistema van viendo los beneficios que tiene, no solo para el servicio que ofrece internamente al ayuntamiento, sino a la población en general de cada municipio.
Oiga, ¿para qué sirve un archivo general municipal?
Bueno, el archivo general municipal tiene tres funciones, que son organizar todos los archivos administrativos, que es todos los documentos que produce de manera cotidiana una administración pública. Después pueden pasar a un área de concentración y también resguardar lo que son los archivos históricos. Okay. Cada municipio tiene una serie de archivos y documentos históricos de los que va recabando a lo largo tanto de su historia como que va recibiendo en donación de parte de diferentes comunidades o en ocasiones de los archivos estatales. Su función también es rescatar y preservar el acervo histórico y hacer difusión de la misma, tanto a través de escuelas, investigadores y el acercamiento que pueda tener con las comunidades de su propia región.
Ahora, ¿lo hacen los ayuntamientos? ¿Lo hacen?
Fíjate que sí lo hacen, sin embargo, muchas veces el problema tiene que ver tanto con la formación del personal como con la cuestión económica. Sabemos que todo implica pues un costo, desde el traslado, el montar por ejemplo un stand, organizar, y a veces ese es un obstáculo importante. En el ayuntamiento por ejemplo de Tlaquepaque sí se han dado acercamientos de las escuelas, incluso hay programas en donde se invitan las escuelas para que lleven a los niños al archivo y ahí les expliquen directamente cuáles son sus funciones, qué archivos contienen y les dan un tour por las instalaciones, que además son muy bonitas, y sí lo hacen, sin embargo, se puede siempre hacer más, ¿verdad?
¿El de Tlaquepaque, dónde está este archivo municipal?
Este está en la calle 5 de febrero 2900, está muy cerca de la cabecera, a unas dos cuadras más o menos de la avenida Niños Héroes.
Oiga, y realmente, o sea, ¿de veras le piensan en poner un stand? O sea, los ayuntamientos piensan, ay, con poner un stand, ¿cuánto nos va a salir, caray? O sea, ¿realmente se lo piensan?
Fíjate que no es tanto que piensen como tal en poner un stand, sino que van aprovechando, por ejemplo, los eventos en algunas delegaciones, y dependiendo la información que se tenga en los archivos, es cuando se ofrece el mismo para poder ofrecer un servicio, ofrecer una conferencia, por ejemplo, montar una exposición fotográfica, montar una exposición de los archivos. Incluso hay ocasiones que estas se montan en la propia cabecera, otras en el propio archivo, y algunas son itinerantes. No hay programas específicos, van dependiendo mucho de la programación y, por supuesto, de lo que cada director en su planeación anual va proponiendo y le van autorizando.
Y que además tiene que ver mucho el interés, ¿no?, del ciudadano, del tlaquepaquense en este caso, el interés por consultar parte de los documentos que hay en este archivo, ¿no?
Sí, definitivamente. Aquí tiene que ver mucho con el interés de la ciudadanía, pero también tiene que ver con la forma en la que los ayuntamientos dan a conocer sus archivos municipales. Hay que recordar que actualmente es una obligación de ley que todo municipio tenga un archivo municipal. Sin embargo, la forma en la que cada uno de ellos cumple con esas funciones es distinta, tanto por la cuestión económica como por la capacitación y la especialización del personal que comentábamos. Uh-huh. Es por eso que, por ejemplo, este libro resulta un aporte interesante no solo en el rescate de lo que es el archivo municipal de Tlaquepaque, sino que puede ser un aporte en cuanto a la experiencia que ha vivido desde sus orígenes para otros municipios que estén comenzando a echar a andar este proyecto en sus cabeceras.
Correcto, muy bien. Este libro dice que usted ya lo presentó de manera virtual, ¿o cómo fue cómo se hizo la presentación?
Así es, hicimos una presentación de manera virtual por las redes sociales.
Okay.
Y está en versión digital para disponible de forma gratuita para cualquier persona que esté interesada en él. Con todo gusto se lo podemos compartir.
Archivo General Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Manuel Cambre, ¿verdad?
Así es.
Sí, autoría Juan Miguel Machuca, que es con quien estamos dialogando esta mañana, ¿verdad?
Así es.
Correcto. Y digo, qué importante lo que nos acaba de decir. O sea, la gente que está en los archivos municipales, imagínense nada más, es gente que está haciendo o está rellenando un espacio pues que no le corresponde. O sea, a lo mejor trabajaba en parques y jardines o trabajaba en otra área y luego lo mandan al archivo municipal y no conoce el teje y maneje de esta dependencia. Qué barbaridad tan bárbara, diría, ¿no?
Sí, así es. Y mira, más allá de eso,
sí,
al final yo entiendo que todos cumplimos un trabajo. Podemos llegar bajo las condiciones distintas, sí, pero lo importante es, una vez que estamos ahí, cómo nos comprometemos con nuestra labor, con las capacitaciones tanto que recibimos, con la que vamos buscando y asimismo el servicio que vamos ofreciendo. La experiencia, la verdad, al escribir este libro y la convivencia con el personal específicamente del archivo fue de mucho apoyo, mucho agradecimiento los directores con los que me tocó convivir para realizarlo, pero son parte de las problemáticas que nos encontramos y que uno, desde una visión externa, sin pertenecer a un ayuntamiento, tiene esa ventaja de poder decir las cosas sin el compromiso que pudiera generar, obviamente, estando ahí, ¿verdad?
Claro. ¿Cómo podemos encontrar entonces este libro? ¿Cuál sería el acercamiento? ¿Cómo sería?
Con todo gusto me pueden contactar a través de mis redes sociales. Si me buscan, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, pueden encontrarme en juanmi.217, o si me mandan un correo a mi cuenta, que es juanmi.2117@gmail.com, con todo gusto me solicitan el libro y se los hacemos llegar.
Excelente, sobre todo a los tlaquepaquenses, si se ven interesados en conocer un poquito más de su historia. Maestro Juan Miguel Machuca, muchas gracias por esta conversación.
Al contrario, José Luis, te agradezco.
Que estás muy bien, muchas gracias.
Igualmente, gracias, hasta luego.
y de repente escuchamos, ¿no?, que el archivo y todo esto, el archivo municipal, no solo de Tlaquepaque, de cualquier municipio, y vea usted, está totalmente en abandono, no se le invierte un buen presupuesto, quien está allá adentro, pues a lo mejor no está lo suficientemente preparado, y qué importante es tener un archivo municipal. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para concluir este módulo de viernes, aquí en Radio Metrópoli. Bueno, prácticamente se nos termina el programa. Dice, buenos días, José Luis, participo por la cortesía del tamal oaxaqueño. Hay que llegar allá, mi querido José de Jesús López Becerra. Hay que ser de los 10 primeros para que Sandra le regale un tamal que es bastante grande. 40 pesos cuesta y es riquísimo, La verdad, muy sabroso. Reitero, el domicilio, Liceo 724, entre Arista y Eulogio Parra, pleno centro de Guadalajara, a una cuadra de el Paseo Alcalde. Dice por acá... ¿qué día se darán los tamales y de qué hora a qué hora? Será el próximo lunes, ese próximo lunes, y estarán, pues yo creo que a las 10, 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche, hasta las 11 de la noche estarán ahí los tamales. Luego por acá, José Luis, excelente los tamales oaxaqueños y también los veracruzanos, dice Esteban Cabrera, sí, son sabores muy distintos, al tamal de otra parte de la República, sobre todo porque son tamales muy consistentes, grandes, la hoja de tamal, la hoja santa, la hoja de plátano, más que de tamal, la hoja de plátano, la hoja santa, le da un sabor muy especial a todos estos tamales, y son hojas que se dan solamente de aquel lado de la República, dice por acá. Dice por acá, qué interesante el tema del libro sobre el archivo. Sí, ¿verdad? La verdad, créanme que es bastante, bastante interesante. A ver, hay mucha gente que de repente, cuando estamos en módulo de servicio, ahorita voy a aprovechar que tengo tiempo suficiente. Cuando estamos en módulo de servicio con la naturista, con lo de las rentas, con justicia alternativa, con lo que quiera y guste, pues nos empiezan a mandar preguntas de otra cosa. Entonces, no es que yo no las quiera leer, pero es que nos salimos totalmente del tema y me parece una falta de respeto a nuestros invitados que están acá. Imagínense que tengo aquí, no sé, algún ingeniero que está hablando de las vialidades y de repente le pregunto que cómo está lo de la tarjeta naranja, ¿verdad? Pues nada que ver. Entonces, a toda esa gente, gracias por escribirnos, pero pues si sea en el momento adecuado, porque como bien dice Víctor, a lo mejor estas preguntas llegan a un programa que no corresponden. Entonces, a toda esta gente que pregunta, por ejemplo, esta persona que me está preguntando sobre la persona, sobre la asesoría de jubilación, se la voy a dejar a mi compañero Víctor Montes, que es el que tiene todos los contactos de varias de las personas que están asesorando sobre este tema. No sea malito, para no salirnos del tema, y reitero, no las leo, no porque no quiera, sino porque nos salimos del tema de las personas que están aquí con nosotros. Bueno, prácticamente nos vamos. Lo quiero entonces reiterar la invitación hoy de lo que hemos hablado. El próximo domingo, 11 de la mañana y 1 de la tarde, será el concierto familiar de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. De 100 pesos hacia arriba son los boletos, imagínense nada más. Habrá tres obras dedicadas a la fantasía de los animales, algo muy bonito, muy bonito. Y puede llevar a los niños a partir de los 6 años, por supuesto, a los abuelitos. Se pueden ir en familia. La verdad, no se va a gastar mucho y se la va a pasar muy bien. Además, al otro día, pues es día de descanso. Es día de asueto, entonces, pues no va a haber problema en ese aspecto. También, pues acudir ahí con Sandra Ortega a Donaji, en donde hay unos tamales oaxaqueños muy sabrosos, muy ricos, y bueno, los puede disfrutar. Creo que es el lunes cuando va a ser este evento de tamales oaxaqueños. Habrá chocolate, atole, etc, etc. Y nuestro buen amigo, el maestro Juan Miguel Machuca, que nos habló de su libro sobre el Archivo General de San Pedro Tlaquepaque, Manuel Cambra, así se llama. Usted lo puede contactar a través de su celular vía WhatsApp. Mándale WhatsApp si le interesa este archivo. 333-142-11-849. 333-142-11-849. Para también que lo ponga en contacto con usted, con él y él con usted. Bueno, ya nos vamos. El próximo lunes, usted sabe, día de asueto, casi todos los programas van a ser grabados. En módulo de servicio tendrá un programa muy interesante, no es un programa repetido, es un programa grabado, pero muy interesante, sobre los apoyos de bienestar. Ya le voy a platicar de qué se trata. Próximo lunes, 10 de la mañana, no habrá WhatsApp, no habrá telefonista porque será un día de asueto, pero el tema está muy interesante. Hablemos también un poquito de turismo el próximo lunes, así que yo le invito a que se quede aquí con nosotros en Módulo de Servicio. Ya se terminó enero, imagínese nada más. Yo mañana también le quiero invitar a Amigo Animal a partir de las 10 de la mañana con temas muy interesantes. Vamos a hablar de Panchito, ¿sí? El elefante marino que todavía sigue estando aquí en Jalisco, se le está pasando muy bien, parece que está en un hotel de 5 estrellas, que dicen que está pide y pide cervezas, yo no sé a dónde va a llegar este elefante marino, pero se la pasa muy bien ahí a la orilla de las playas de Nayarit y Jalisco, y aquí nos escuchamos ahora en la noche, punto y seguido, y si me quiere escuchar en The Last Train a las 6 de la tarde en Señal 90, pues también ahí lo espero. Hoy habrá música disco para que a los que les gusta la onda de setentera, ¿sale? Gracias, pásala bien, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.